Bat de Cine, este es el espacio con Pablo de los Ríos Enríquez. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Egunon, Koldo, muy bien.
Bueno, pues yo encantado de la vida y sobre todo cuando echamos mano de los estrenos cinematográficos que vamos a tener. Claro, aquí hay que empezar a adelantarse porque tuvimos estrenos también e incluso el día festivo.
Sí,
claro,
así
esta es. Estas semanas tienen esto, ¿no?
Eso es. De hecho, la mayoría de los estrenos cinematográficos de esta semana fueron ayer miércoles.
Bueno, cuéntame lo de el chiste más grande jamás contado.
Bueno, el chiste más grande jamás contado, yo creo que para comentar esta película tenemos que, aunque no fumemos, encendernos un cigarrillo y coger un vodka naranja, porque esto es el biopic de Eugenio. La película se estrenó ayer, el título es Saben Aquel.
Saben Aquel.
Eso es.
Lo hace con dos L's. Sí.
No me atreveré yo a contar un chiste que no le llega a Eugenio a la altura de ningún lado. Y bueno, pues nada, es el biopic que nos llega de la mano del gran David Trueba, uno de nuestros mejores directores, en la que vamos, nos cuenta la vida de este cómico, cómo empezó un poco a resonar cuando actuaba conjuntamente con la que fue su pareja para pronto despuntar él en solitario como uno de los mejores contadores de chistes de nuestro país, si no el mejor. Este es Saben Aquel. También tiene su gran atractivo en el protagonista, en David Verdaguer, que es un estupendo actor. Quizás todavía no es tan conocido, aunque ya ha hecho películas como Historias para no dormir, en la que, bueno, interpretaba a un hombre que se clonaba a sí mismo. Está muy bien, es una antología de terror que recupera aquella idea de Chicho Ibáñez Serrador que tenemos para ver en Radio Televisión Española y donde Verdaguer estaba muy bien. Bueno, pues parece ser que en esta Saben Aquel se lo ha tomado tan en serio que se ha mimetizado con el humorista para dar una interpretación que, vamos, ya huele a Goya desde aquí.
Bueno, lo de Chicho Ibáñez Serrador, tú eres muy joven.
Sí.
Y tú no viste, claro, fíjate que yo casi ni lo vi.
Sí.
Historias para no dormir.
Pero lo bueno es que hoy la podemos ver todos.
Impresionante, y además con su padre,
sí,
que era un actor de terror impresionante,
uh-huh,
con una voz extraordinaria.
Sí.
Bueno, pues fíjate todavía los recuerdos que me trae aquello. Bueno, vamos ahora a hablar de otro estreno. Mira, La Espera.
Eso es.
¿Este qué podríamos decir? ¿Que es un western rural o cómo podríamos definir esto?
Hay quien lo define, yo no la he visto, pero ha pasado por varios festivales. Es otra película española. Hay quien lo define incluso como una película de terror. Yo he visto el tráiler y creo que va más hacia el western rural o el thriller un poco dramático, ¿no? Su gran atractivo es Víctor Clavijo, que interpreta al guarda de seguridad de una finca de caza y un buen día recibe un soborno de un cazador. Y lo que él cree que se va a quedar en una anécdota, pues de repente, no queremos desvelar mucho, ¿no? Pone su vida entera patas arriba en una espiral de violencia y tensión. Es una película corta y que cuenta eso, con Víctor Clavijo como el principal atractivo. Víctor Clavijo es un actor estupendo, que aún le recuerdo y le agradezco lo liviano que nos hizo el confinamiento por la pandemia, recitando en sus redes sociales las poemas y obras teatrales más icónicas. La verdad que nos hizo muy amena ese confinamiento, y ahora con La Espera pues nos recuerda que además de un gran actor de teatro y recitador, también es un estupendo protagonista de películas.
Bueno, y como estamos en torno a ese día pasado,
sí,
el 1 de noviembre, ayer, bueno, pues también hay que ver, claro, es que todo el terror, todo el Halloween, todo esto,
sí,
va mezclado, ¿no?
Va mezclado, ya hablamos
ahí
la semana pasada de la cantidad de estrenos, ¿no? De terror que llegaban sobre todo a plataformas, pero parece ser que uno se ha quedado colgando para esta semana y hablamos de Five Nights at Freddy's, que es una película que también se estrenó ayer miércoles y que les sonará el título muy, les resultará muy familiar.
Freddy
a los...
tiene que ver con Freddy.
No tiene que ver con Freddy.
Menos mal.
No tiene nada que ver con Pesadilla en Elm Street, al revés. Esto es la primera adaptación cinematográfica de una saga de videojuegos muy, muy longeva, en la que, bueno, pues el camarero de un restaurante, de una pizzería, a las noches, de repente ve como el restaurante es asolado por criaturas animatrónicas que tienen vida. Bueno, pues una especie de Chucky, ¿no? El muñeco diabólico, pero más grande, con toques retros muy, muy ochenteros. Yo la verdad que ni he jugado a los videojuegos ni he visto esta película. Las primeras críticas no han sido muy buenas, pero es que realmente, quitando igual la película de Super Mario y pocas más, ¿qué adaptaciones de videojuegos que merezcan la pena nos han llegado al cine?
Pues yo te voy a decir una cosa, pero las que yo he visto, algo de fantasy,
La de Final Fantasy.
Final Fantasy, algo, sí. Algo.
Sí, hombre, es que era una película de animación muy bien hecha, pero poco tenía que ver con la saga de videojuegos.
No, muy poquito, muy poquito. Es
que yo creo que las más reseñables son Super Mario, que fue un éxito a comienzos de año, que ya está en plataformas también.
No me gusta, lo siento.
Bueno, a mí me yo que no soy fan de los juegos de Mario, la verdad que la película me pareció muy, muy chula. Y yo, bueno, también disfruté mucho la película de Tomb Raider, no las de Angelina Jolie, sino una que nos llegó hace 3-4 años con Alicia Vikander, que la verdad que era una película de acción y supervivencia muy ligera y muy bien hecha.
Y luego vi también una que era una adaptación al videojuego, aunque luego del videojuego no tiene nada que ver, que es la de Assassin's Creed, eso no tiene nada que ver.
A ver, estaba muy bien hecha.
Sí, pero bueno, hay un planteamiento que luego ya se sale del videojuego.
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, Fassbender lo hacía bastante bien, luego además tenía muchos actores españoles, ¿te acuerdas?
Salía pero bueno, que
Javier Gutiérrez.
Pero me pareció una película curiosa.
Sí, no, estaba bien hecha, curiosa, además. Sí, estaba bien. Pero evidentemente fue un fracaso.
Bueno,
porque...
pero Javier Gutiérrez lo hace bien, aunque haga cualquier cosa.
Javier Gutiérrez, yo le vería hasta leyendo el listín telefónico.
Sí, por eso. Pero bueno, pero es una película que no tuvo proyección.
Sí.
Que al final yo creo que es de consumo. Es lo que antiguamente era el consumo de video gráfico, ¿no? Uh-huh. De vídeo.
Sí.
Y ahora es el consumo de plataforma.
Así es, así es. Película directa a plataforma, eso
directa,
es.
Directa, pero bueno. Esto es lo que tenemos. Bueno, vamos a estrenos, por ejemplo, uno para mañana. Venga,
uno para mañana. Juniper. Esta es un drama que tiene su principal atractivo en el protagonista de Charlotte Rampling, que interpreta, como solo lo podía hacer ella además, a una abuela cascarrabias, bebedora, malhumorada.
Es que Charlotte Rampling ya no puede hacer otro papel.
Es que lo parece que lo lleva hasta en la cara,
es que
¿verdad?
No puede hacer otro,
estos rasgos. Y en este caso, bueno, nos cuenta en tono dramático, pero con toques de comedia. Yo he visto esta película, porque esta película ya tiene tiempo, lo que pasa que nos llega ahora aquí a nuestras carteleras coincidiendo con la clausura de la Semici la semana pasada, donde la actriz recibió la espiga de honor, y por eso han cuadrado el estreno para esta semana de esta película, lo cual es bastante inteligente. Yo ya la vi y la verdad que es un disfrute ver a Charlotte Rampling haciendo cualquier cosa, y además en este caso es gracioso porque la trama gira en torno a la reconciliación entre el personaje que interpreta a Rampling con su nieto, que es un niño pequeño, bueno, al que expulsan del colegio también por una mala actitud, ¿no? Bueno, pues la relación que empieza a establecer con su abuela, donde le deja su padre ya cansado de no poder domar al crío, es una relación, la verdad, que con una dinámica muy buena en la que evidentemente los dos acaban aprendiendo algo, nieto y abuela, y todo pues con el disfrute de ver a esta estupenda actriz, ¿no? Yo creo que es una película, la verdad, que muy disfrutable.
Bueno, pues vamos ahora con Vidas Pasadas, que es un drama, ¿no? Un dramón.
Eso es, un dramón además de estos dramones románticos muy intensos, que también se estrena mañana viernes. Es un drama estadounidense, aunque parece coreano, porque casi todo el reparto es de origen coreano, y nos cuenta la historia de dos amigos de la infancia que pierden el contacto, un chico y una chica, y se reencuentran ya en la veintena en Nueva York, donde ellos intentan emprender cada uno por su lado una vida en el mundo del cine, ¿no? Ella es actriz, él es técnico, y bueno, pues como que se redescubren, y es una historia de amor, la verdad, que muy bien contada, muy llevadera, porque la verdad que los habla de sentimientos y de sentimientos intensos, pero yo creo que en contraposición con el resto de estrenos de la semana puede ser un buen plan.
Bueno, pues vamos a las plataformas, que esta semana, ¿qué es? La semana de la animación.
Esta es la semana de la animación, sin duda alguna. La semana de la animación y un poquito, como tú decías antes, algún coletazo de terror de este Halloween que tenemos tan cerca.
Bueno, vamos a empezar con Amazon, por ejemplo, aquellos que tengan Amazon Prime.
Eso
es.
Yo creo que el estreno de plataformas de esta semana por excelencia está en Amazon y es la temporada 2 de Invencible. Para quien no la conozca, es una serie de animación, pero para nada es infantil. De hecho, es una serie que yo no pondría ni a menores de 16 años, porque tiene mucha sangre, mucho gore, mucha violencia. Y está, la verdad que está muy bien, porque adapta unos cómics de Robert Kirkman, que es el autor de los cómics en los que se basa también The Walking Dead, la famosa serie de zombies. Pues este autor de cómics, su otra gran saga es esta Invencible, que Amazon la adaptó de forma animada. Ya se está hablando de que enseguida tendremos una adaptación también en imagen real de esta Invencible, que para quien no viera en su día la primera temporada, vamos, yo se la recomiendo muchísimo, eso sí, tienes que ser fan de la animación, que ya sé que no es plato para todos los gustos. Y aviso a navegantes, no es para todos los estómagos. Es decir, es una serie, aunque sea de dibujos, es una serie fuerte. Pues desde mañana viernes tenemos ya la segunda temporada en Amazon.
Bueno, en Movistar tenemos un par de ellas, ¿no? Porque una es El exorcista del Papa.
Eso es. En Movistar esta semana van con la resaca del terror de Halloween y ya están disponibles El exorcista del Papa, que, bueno, nos llegó a los cines hace unos meses con bastante éxito, en la que Russell Crowe, el gran Russell Crowe, que todo lo que hace lo hace bien también.
Excepto esto.
¿Tú lo has visto?
Sí, no me hace mucha gracia.
Bueno, Bueno, pues yo también me la vi el otro día y me pareció...
No me hace mucha gracia.
No te hizo mucha gracia. No. Hombre, a ver, él se nota que aquí está un poco cobrando el cheque.
Aquí está, aquí va... Esta es una película alimenticia.
Totalmente, pero incluso cuando este hombre hace cine alimenticio, joder, a mí me parece que tiene un carácter y una presencia...
Es cierto que es un hombre que llena pantallas.
Eso es.
No, él llena la pantalla al solito. Pero yo me esperaba algo más de... Bueno, de la película es bastante flojita.
Es una película de exorcismos
La argumentación es flojita.
Es una más.
Yo me esperaba algo más espectacular... Porque...
No, espectacular desde luego no es. No. Bueno, tiene el atractivo de que Russell Crowe interpreta a un personaje real, que es el padre Amorth, ha sido objeto de muchos documentales, uno por el propio William Friedkin, el director del Exorcista. Y hombre, teniendo esa mosca detrás de la oreja de que lo que te cuentan está ligeramente basado en hechos reales, sumado a que Russell Crowe siempre llena la pantalla, pues bueno, yo creo que merece la pena echarle un ojo, aunque a ti, Coldo, no te haya gustado demasiado.
No, no me hizo mucha gracia, pero bueno, oye, reconozco.
Yo la disfruté.
Pero reconozco que tiene su atractivo por el personaje en sí mismo, ¿no?
Eso es.
A ver, luego sí que es cierto. A ver, la historia no me gusta nada, porque la historia me parece que es bastante floja.
Sí.
Pero bueno, la historia es floja de consideración. Pero sí que es cierto que, lógicamente, una película actualmente con Russell Crowe de por medio, con una inversión potente como se nota que tiene, pues hombre, tiene una escenografía bastante cuidada.
Yo creo que no va a ser memorable, pero para pasar la tarde está bien y huele a saga.
Hombre, sí, ¿no? Que vamos a pasar la tarde no te cabe ninguna duda. Bueno, Piscina Infinita, a ver, vamos a ver.
Bueno, Piscina Infinita yo creo que la podríamos definir como la fricada de la semana, es decir, es una película extraña, a caballo entre el terror y también tiene algo de gore y el misterio. Está dirigida por Brandon Cronenberg, que es el hijo del famosísimo David Cronenberg, que es uno de los perros
verdes. ¿Se le ha pegado algo a su padre?
No lo suficiente.
Vale.
Yo esta Piscina Infinita además me la vi ayer mismo en Movistar.
Lo que pasa es que lo de su padre tiene fecha de caducidad de siempre, ¿eh?
Sí, son películas que no aguantan muy bien el paso del tiempo.
A mí David Cronenberg
totalmente de acuerdo.
He cogido al cabo del tiempo y digo...
Sí, pocas películas, pocas películas le aguantan bien, estoy totalmente de acuerdo. Igual, quizás, fíjate, la que mejor aguante sea la propia La Mosca.
Sí, probablemente, pero ni siquiera esa.
A mí esa sí que me parece que aguanta bien.
Igual,
coges Videodrome, por ejemplo, o Existen Z y no te aguantan nada. Pues esta de Brandon Cronenberg, esta Piscina Infinita, yo creo que es interesante para aquel que esté acostumbrado al cine de serie B, a las propuestas curiosas, porque sin desvelar mucho el argumento, tiene un argumento que es por lo menos muy, muy original. Va de una pareja que pasa unas vacaciones en un resort de lujo y se escapan del resort para, bueno, vivir alguna aventura fuera del recinto turístico y sin querer atropellan a una persona. ¿Qué sucede? Pues resulta que el atropello se produce en la jurisdicción de una tribu local de ese país asiático indeterminado, donde hay una ley que dice que quien asesina a alguien lo paga con su vida. Con lo que desde el resort a esta pareja protagonista les proponen crearles unos dobles. Es decir, pagan un montón de dinero para fabricar unos dobles que sean los que sean ajusticiados realmente y no ellos. Es decir, es una premisa marciana, extraña, no está mal llevada, pero para mi gusto, sin desvelar nada, la resolución es totalmente insatisfactoria. Y luego encima, Brandon Cronenberg, yo creo que quiere ser como su padre, quiere ser un perro verde, pero yo creo que cuando te esfuerzas mucho en intentar algo, se notan las costuras. A David Cronenberg, por lo menos, le salía natural. Aquí se nota que Brandon está intentando copiar un poquito a David y no le sale tan bien. Pero para los amantes de las extravagancias, oye, es una nota que dejamos aquí al margen.
Onimusha, esta se va a estrenar hoy, además.
Sí, hoy jueves 2 de noviembre. Onimusha, esta se estrena en Netflix y es una adaptación muy tardía, además, en corte animado, de la famosa saga de videojuegos. Yo los jugué en mi adolescencia, hace más de 20 años, y por resumir, se ambienta en el Japón feudal, donde un samurái lucha contra una plaga de zombies de toda la vida. Los videojuegos estaban muy bien, no sé qué tal estará esta adaptación en forma de anime, pero bueno, viene de la mano de aquellos que hicieron también la adaptación también en anime, de la saga también de videojuegos Castlevania, que estaba muy bien. Con lo que yo creo que los fans de Onimusha videojuegos y los fans del anime en general están de enhorabuena con este estreno.
Bueno, ¿y qué nos queda para cerrar?
Pues nos queda para cerrar lo que yo creo que es una joyita, que es Sly, documental de la vida y del único irrepetible Sylvester Stallone, que se estrena también hoy mismo en Netflix y que yo creo que viene para poner definitivamente en su sitio a Stallone, ¿no? Porque yo creo que esa rivalidad histórica con Schwarzenegger siempre había tenido un claro ganador, que era Schwarzenegger. Schwarzenegger, un hombre que ha sido, ha disfrutado el éxito en tres disciplinas diferentes, en el culturismo, en la política y en el cine, había eclipsado siempre a Stallone en esta rivalidad cinematográfica, pero yo creo que el tiempo ha puesto a Stallone en su lugar. A día de hoy Stallone sigue haciendo películas competentes, ahora mismo tiene una serie en Sky Showtime que se llama Tulsa King, que está sorprendentemente bien, mientras que Schwarzenegger, bueno, pues le vemos anunciando destornilladores en la tele, ¿no?
Bueno, el otro día vi una serie de él, una miniserie.
La de Fubar.
En Netflix, sí.
¿Y te gustó?
Pues te voy a decir una cosa, a ver, es para pasar el rato, sí, evidentemente, pero hay una escena,
sí,
en toda la serie entera, en la miniserie.
Yo me vi solo el primero.
Pues hay una escena, uh-huh, que me demuestra que es un buen actor.
¿Schwarzenegger buen actor? A ver.
En esa escena, ¿eh? En esa, sí, escena. Me demuestra que es fantástico.
En el primer capítulo no está, ¿no?
No, no está.
Yo solo he visto el primer capítulo, no quise seguir adelante.
No está. Hay una escena que me hizo, no sé, dije, pero bueno.
Pero tú toda la vida...
No me lo esperaba.
Pues la voy a seguir viendo solo para ver esa escena. Pero tú toda la vida, ¿qué has sido? ¿Más de Schwarzenegger o más de Stallone?
No, de ninguno de los dos.
¿De ninguno de los dos? Yo era muy de Schwarzenegger, pero ahora he cambiado. Ahora soy de Stallone y quien vea este Sly, el documental, también.
Te voy a decir una cosa, pero una de las primeras películas que yo recuerdo,
¿sí?,
así que La cocina del infierno.
¿La cocina del infierno?
Sí, Stallone.
No la conozco.
Pues échale un vistazo.
Pues tengo deberes, Coldo.
Sobre todo por la ambientación y todo lo que representaba el sitio donde es La cocina del infierno, que habla de, lógicamente, de uno,
sí,
de
los, sí,
barrios,
del barrio de Nueva York.
De,
¿no?,
un barrio de Nueva York.
Uh-huh.
Bueno, pues eso tenía que ver con aquello. A ver, no es que sea una obra de arte, pero es lo que me impactó.
¿Qué es anterior, ¿no?, a Rocky, quizás?
Sí, es anterior. Bueno, yo creo que es de las primeras, ¿eh?
Pues tengo deberes, entonces.
Pues, a ver, no es que sea una maravilla, pero, uh-huh, bueno, en aquello todavía me llamó la atención, fíjate. Uh-huh. Luego sí, luego llegan los Rockies, luego llegan los Rambos, etcétera, todo esto.
Pero es que los Rockies son maravillosos.
Bueno, de Rambo yo siempre, yo además, fíjate, es curioso porque así como de las películas de Schwarzenegger no puedes decir nada.
Sí.
Aunque, por ejemplo, Schwarzenegger creo que está fantástico en otra película. En una película, fíjate que te diga yo, Schwarzenegger es fantástico.
¿En cuál?
Mentiras arriesgadas.
Sí, es que Mentiras arriesgadas es fantástica ella entera.
En
sí,
la película Mentiras arriesgadas me parece una
es
maravilla.
Maravillosa, de lo mejor de James Cameron.
Sí, sí, no, es de James Cameron, pero además es que está trabajada perfectamente. Incluso
sí,
él lo hace fantásticamente.
Pues mira, esa serie que has comentado antes, la de Netflix de Schwarzenegger, Fubar, es una especie de secuela espiritual de esas Mentiras arriesgadas.
Pero te voy a decir, pasas el rato con ella. Sí. O sea, te permite pasar el rato. Igual yo le hubiese quitado mucho hojarasca, pero no obstante, pasas el rato y está entretenido.
Pues si te ha gustado esa, échale un vistazo a la que te digo de Stallone,
vale,
en Sky,
pues venga,
Showtime.
Vale, pues venga, me la quedo con ella. Pablo de los Ríos Enríquez, que tengas un buen día.
Igualmente, agur.
Que tengas, agur.